Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes 15 de mayo y un día más os damos la bienvenida al espacio más internacional de Radio UMH. Les hablan Liz Gaibar y Víctor Olcina. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Liz. Saludos también a todos nuestros oyentes.
Y en el control técnico nos acompaña José Miguel Gracia. Hoy es un día agridulce porque estamos encantados de poneros al día una vez más aquí en los micros, pero bueno, después de esta larga temporada tan internacional y con tanta gente de todos los lugares del mundo, pues hay que decir que esto se acaba, ¿no, Víctor?
Bueno, se acaba, pero posiblemente va a continuar la próxima temporada. Y la verdad que sí, han sido 13 programas muy intensos hablando con gente de todos los lugares que nos han estado contando un poco pues todas sus anécdotas, ¿no? Sus experiencias en cuanto al tema internacional, también tema de proyectos aquí de la UMH. Yo creo que ha sido una temporada muy completa, ¿no, Liz?
Es que por aquí, si lo pensamos, ha pasado todo tipo de personas. Hemos traído a estudiantes de fuera y de la UMH que se han ido fuera. Hemos traído a voluntarios o al director del programa de voluntariado en Ruanda, de la UMH. Hemos traído un...
Vinieron también, por ejemplo, el tema del proyecto de la UMH Raid. Sabina Raid. Yo creo que la verdad que se consigue esa cobertura, ¿no?, internacional que la gente nos estaba pidiendo antes de este programa, y bueno, nosotros le estamos dando esa voz a la gente pues que quiere contar sus experiencias, quiere animar también a la gente a que se vaya. En nuestro caso, Liz, también hemos aprovechado estas experiencias internacionales, y yo creo que lo importante es eso, transmitir a la gente esa ganas de viajar y de conocer mundo y de lanzarse, ¿no?, a la aventura.
Sí, de hecho, lo que comentabas al principio, que bueno, se acaba esta temporada, pero que el año que viene seguiremos aquí, y también aprovechamos para hacer un llamamiento a no solo estudiantes, porque también por estos micros han pasado profesores y creemos que son muy necesarios, además, los profesores, que pasen profesores o personal de administración y servicios por aquí, porque son al final los que más pueden animar a otras personas que están en su misma situación, porque evidentemente las responsabilidades de un estudiante no son las mismas que las de una persona con hijos y con la vida ya más hecha. Entonces, aprovechamos ya esta entradilla para animar a que las personas que se están moviendo de la UMH que nos den un poco de feedback y animen al resto de comunidad universitaria a hacerlo, ¿no?
Sí, yo creo que también como ejemplo, ¿no?, de profesores para todos los alumnos, el hecho de ver que también hay movilización entre los profesores, eso como que abre un poco más a los alumnos a participar, ¿no?, en estas experiencias. Y bueno, pues aprovechamos, ¿no?, para hacer ese llamamiento, y bueno, y que la gente también siga escuchando y enterándose de todas las convocatorias a estas becas de movilidad para que se apunte también el próximo año.
Y hablando de profesores y de internacionalización, la entrevista que vamos a emitir hoy se la hicimos a Gabriela Gutiérrez y a Armando Miguelez. Ella es poeta chicana, quiere decir que es proveniente de mexicanos, asentada en Estados Unidos, es profesora allí en una universidad norteamericana de mucho prestigio. Y bueno, y Armando es un académico que sabe muchísimo sobre el tema chicano. Al principio de la entrevista pues estaba enfocada a este tema, y luego pues hablando surgió pues el tema del racismo, de Trump allí en la frontera. En fin, la entrevista es muy muy interesante y animamos a que no desintonicéis y la escuchéis, porque realmente Gabriela y Armando tienen muchísima experiencia en esto y además un punto de vista muy guerrero, por así decirlo, con respecto a este asunto que nos ocupa, repito, a todos. O sea, ya lo dijimos en el anterior programa, pero creo que es necesario repetirlo.
Así es. Bueno, aquí ya tratamos también el tema de la inmigración, ¿no?, el tema el tema mexicano, que vino también pues nuestro amigo Héctor Saavedra, que desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, yo creo que estas entrevistas son al final lo bueno, ¿no?, de que llegan en un momento, empiezan por un tema, pero al final hay tantas cosas que contar, la gente tiene tanta experiencia, tantas anécdotas, que la entrevista pues acaba convirtiéndose en algo muy relevante, y yo creo que lo que ha pasado en estas dos entrevistas.
Exactamente, pues vamos a pasar muy brevemente a repasar la actualidad internacional de la UMH y pasamos con esta entrevista. La UMH celebra el examen DELE para la obtención de la nacionalidad española.
Un total de 40 personas han inscrito este año para la prueba DELE del Diploma de Español como Lengua Extranjera, celebrada en la UMH el pasado sábado. 36 lo hicieron en el nivel A2, el mínimo necesario para la obtención de la nacionalidad española en los casos en los que el solicitante no tiene como lengua materna el español. Por otro lado, 4 realizaron la prueba en el nivel B2. Los resultados serán comunicados por el Instituto Cervantes en un plazo de 2 meses desde la realización de la prueba. Toda la información en internacional.umh.es/dele.
El Club Erasmus organiza una excursión a Tabarca para el colectivo UMH.
El Club Erasmus invita a la comunidad UMH a participar en la excursión a la isla de Tabarca el próximo domingo 21 de mayo. Las actividades del Club Erasmus están pensadas para integrar a los estudiantes provenientes de otros países en la vida universitaria de la UMH, así como presentarles las costumbres españolas, el entorno y la cultura con el objetivo de favorecer la integración.
Se convoca a los voluntarios UMH en Ruanda a una sesión informativa.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Cátedra Sede UMH en Ruanda convocan a los participantes en el programa de voluntariado UMH en Ruanda 2017 para las sesiones informativas que se celebrarán este miércoles a partir de las 10 horas en el Salón de Grados del edificio La Galia. Esta reunión es de asistencia obligatoria para quienes hayan obtenido plaza en el programa y voluntaria, pero muy recomendable para quienes hayan quedado en lista de espera. Puedes consultar el listado de beneficiarios entre hoy y mañana, así como el resto de información sobre la convocatoria en internacional.umh.es/voluntariado-ruanda.
70 personas examinan su nivel de inglés en la UMH.
La UMH ha celebrado los exámenes CERTACLES para acreditar los conocimientos de inglés de manera oficial. En total, 40 personas han examinado del nivel B2 y 30 lo han hecho en el nivel B1. La próxima convocatoria será en el mes de noviembre. Toda la información en internacional.umh.es/ACLES.
Permanece abierta la exposición del fotoperiodista José Pedro Martínez en la UMH.
Faltan 2 semanas hasta el 31 de mayo para que concluya la exposición del fotoperiodista titulado por la UMH José Pedro Martínez sobre el narcotráfico en la frontera mexicana. Esta exposición, ubicada en la sala gris del edificio rectorado, recoge una serie de impresionantes retratos y fotografías de la vida cotidiana en las ciudades de Paso y en la montaña de Guerrero.
Y ahora una breve pausa y volvemos a la sección de entrevistas.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Hoy nos acompañan en los estudios de Radio UMH 2 personas estrechamente vinculadas con el mundo chicano, término de identidad referido a personas de ascendencia mexicana radicadas en los Estados Unidos. Ellos son Gabriela Gutiérrez y Mus, doctora por la Universidad de Stanford, profesora asociada en la Universidad de Seattle en Washington, Estados Unidos, y poeta, que es el asunto que nos ocupa. Buenos días, Gabriela, gracias por venir.
Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sí.
También nos acompaña el académico Armando Migueles, director de Alia Broad y coordinador del área de estudios hispanounidenses en la UMH. Buenos días, Armando, gracias a ti también por venir.
Buenos días, Liz.
Bueno, empezamos con una pregunta para Gabriela. Gabriela, nadie mejor que tú para compartir un poco en las características de tu obra. ¿Cómo definirías tu poesía?
Hay muchos malentendidos yo creo que nos limitan muchísimo de lo que es y no es la poesía chicana. La poesía chicana tiene una tradición maravillosa. Yo toco muchísimos temas innovativos, temas que tienen que ver con justicia social, temas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con nuestra relación, de Estados Unidos con el resto del mundo. Por ejemplo, fui una de 3 poetas norteamericanas que fue a la India a representar Estados Unidos. Eso es como básicamente un poco irónico, sí, como la hija de trabajadores del campo, trabajadores migrantes, inmigrantes, puede llegar a la India a representar a Estados Unidos. Sin embargo, nunca hablamos de la porosidad que existe entre México y Estados Unidos y de cómo todos mis antepasados, básicamente no es un flujo de sur a norte, sino que hemos estado circulando por esas áreas, sobre todo la gente del norte de México, que es de donde es mi familia, de Durango. Y hemos dejado toda esta área marcada, ¿verdad? De diferentes formas. Me gusta mucho una cita de Ana Castillo que dice: todo lo que puedas imaginar y encontrar en una cultura, lo opuesto también es verdad.
Estabas comentando la situación que se te dio cuando tú eras una de las tres que representabas a Estados Unidos. A mí me gustaría preguntar un poco a los dos, esto me seguro que cada uno puede aportar su punto de vista. ¿Qué importancia tiene en este sentido la divulgación, ya no solo el mundo chicano, como queramos llamarlo, sino la divulgación de este al resto del mundo, incluidos los Estados Unidos, claro?
En estos momentos, bueno, no quiero ser mandona, pero sí, yo creo que es imperativo que despertemos. Yo creo que hemos estado roncando por mucho tiempo y necesitamos despertar. Para mí, la cuestión de Trump es estos tiempos trumpianos son un alivio, porque a nosotros los mexicanos, los chicanos, siempre se nos ha maltratado en Estados Unidos. Sin embargo, todo mundo actuaba como que no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Y para mí esto de que todo este racismo salga a flote, sobre todo en particular hacia los latinos, que las primeras porquerías que dijo Trump eran en contra de los mexicanos, de mis hijos. Tengo dos hijos adolescentes que, bueno, decir que todos los mexicanos son violadores, ¿no? Etcétera. ¿Cómo nos marca eso? Y bueno, nadie lo puede negar ahora. Entonces yo creo que es innegable y es esencial, y que tenemos que levantarnos en contra de algo así. Y esa es parte de ser del movimiento chicano, ¿no? Que yo creo que estamos viviendo los resultados del movimiento chicano, ¿sí? Como en California nadie votó, o sea, por Trump, ¿verdad? California fue, no nadie, pero, ¿verdad? Los números muy bajos.
Sí. Sí. A veces esto, la divulgación, porque tenemos que darnos cuenta que el mundo chicano, el mundo mexicano de los Estados Unidos es una cultura y es un pueblo sin Estado. Entonces no tienen la cultura nacional, y cuando los Estados Unidos divulgan por fuera, por dentro no pueden, porque la fuerza de la población es tan fuerte que no pueden ningunearlo, como dice Octavio Paz. Sí. Pero fuera sí se ningunea. No conocemos qué es lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, lo diverso que es los Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos tenemos que darnos cuenta que no es un país normal, es un país con mayúsculas, no. Es un continente, y la gente allí es increíble. Y entonces, en este periodo, como está diciendo a Gabriela de Trump, esto de la posverdad, esto es un problema tremendo. Todas las falsedades, todo lo que por tweet no sale, se respira fuera, eso es, no es más que mentira, es todo patrañas de indias, ¿no? Sí. Es que no puede ser. Tenemos que, esta presencia de Gabriela hoy en la universidad, en una universidad española, es que va a ser histórico, porque necesitamos esta conexión directa entre la gente, entre los pueblos, porque si no, no nos conocemos.
Y es que somos, en Estados Unidos, los latinos, la quinta parte de la población, de 300 millones, ¿sí? Y más, la gente está recuperando su lengua. Es que tenemos una cantidad masiva de gente de la clase media, de personas que tienen educación universitaria, que son latinos, que a lo mejor no hablan español, pero que se identifican y que saben que, bueno, que como dijo Armando, son puras patrañas lo que están contando y diciendo, que los chicanos no llegamos a Estados Unidos ayer, ¿sí? Que desde 1848, desde siempre, o sea, como decimos en el norte, en Durango, todo el siempre, ¿verdad? Todo el siempre hemos estado ahí, ¿sí? Y se sienten muy culpables por cómo tratan. Es una situación binaria la que existe en cuestión de raza en Estados Unidos, porque respecto a los afroamericanos, uy, ¿verdad? La gente está siempre muy afectada. Pero a nosotros, tú has hecho un estudio maravilloso que yo de casualidad me encontré el año pasado en un libro que estaba reseñando. Cuéntanos un poquito sobre los linchamientos de los chicanos.
Claro,
¿verdad?
Claro, la historia de los Estados Unidos. Y es que eso es lo que está pasando aquí, lo que Liz te está contando, porque ella se da cuenta también que aquí no nos pasan. Cuando nosotros hablamos aquí entre nosotros y cuando después oye las noticias oficiales, dice, pero si aquí no viene todo eso. No se pasa todo eso porque se quiere
hay
decir,
filtros, sí, hay filtros.
Incluso nosotros estamos muy mal en España, yo en los medios de comunicación que todo esto de Trump los he seguido, e incluso queriendo hacerlo bien, lo hacían mal. Todos los periodistas estaban muy mal formados sobre los Estados Unidos. Ha habido, la izquierda tiene tanta culpabilidad como la derecha, porque la izquierda, porque eran los Estados Unidos, no querían estudiar los Estados Unidos, no sabían lo que estaba pasando dentro de los Estados Unidos. Y ahora cuando se llevan con todo esto, no saben interpretar lo que está pasando allí. Y claro, no, hablan de que, bueno, es que son inmigrantes. Mira, no puedes tratar a un mexicano de los Estados Unidos, no lo puedes tratar como a un italiano de los Estados Unidos. Es que la mitad casi del territorio de los Estados Unidos era mexicano. Exacto. Se lo robaron. Y tiene una historia increíble. Hay todavía genocidios increíbles que no se estudian en la educación norteamericana.
La cultura dominante, sí.
Y no se transmite fuera. Uh-huh. Pero los linchamientos, que es a lo que se está refiriendo Gabriela, nosotros tenemos un grupo de colegas que estamos investigando todos los linchamientos que hubo, ¿no? Algunos hasta, bueno, el término este linchamiento se puede metafóricamente decir de muchas maneras, algunos dicen que todavía existe, pero bueno, los linchamientos físicos son terribles. Los primeros linchamientos empezaron con los mexicanos, no empezaron con los afroamericanos.
Exacto.
Porque claro, primero eran esclavos, entonces no los iban a matar porque eran propiedad. Uh-huh. Entonces empezó, el primer linchamiento es de una mujer en California, ¿no? A mediados del siglo XIX. Hemos documentado 400 y pico linchamientos, ¿no? Sí. Y tenemos nombres, dónde y todo. Y ese tipo de historia es lo que hace que muchos mexicanos también dicen, la frontera, yo no cruzo la frontera me cruzó a mí, ¿no?
Definitivamente. O sea, y seguimos así y seguimos con los estereotipos también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De que, bueno, toda la gente que llega a México, ha cambiado muchas cosas por la situación en Latinoamérica también. Tenemos mucha gente de clase media y clase alta que está llegando a México, de Centroamérica, de México, por la cuestión de los narcos y todo eso. Sí. Pero lo que tú estabas mencionando sobre, también hablando del linchamiento metafórico, porque cuando yo estaba investigando sobre el feminicidio, que son estas más de 600 niñas que fueron asesinadas y enterradas, y se cree que lo hicieron los narcos para divertirse, que se vendían los pezones de estas niñas en los mercados de la frontera, ¿sí? Y yo estaba investigando esto porque íbamos a hacer unas presentaciones en mi universidad jesuita donde yo trabajo, y con lo que me encontré fueron con otros datos, y los otros datos del linchamiento metafórico que quiero mencionar son todos esos trabajadores indocumentados que llegan a Estados Unidos y se pierden y desaparecen porque las compañías norteamericanas ocupan a estos muchachitos de 16, de 17, de 18 años, que por muchas razones, las masculinidades, el machismo, lo que tú quieras, ¿verdad? Se ponen a trabajar sin ningún resguardo, sin ninguna protección, y hacer son los más aventados, como diríamos en el norte de México, ¿verdad? Que se lanzan a hacer estos trabajos sin ninguna protección para quedar bien con los gringos, con el patrón norteamericano, con la compañía de construcción que los ocupó. Entonces, hay miles y miles y miles. No puedo, ni siquiera tengo un número, porque en el año que yo, los años que yo estaba estudiando, había más de 10,000 jóvenes, casi todos hombres, que habían muerto en accidentes de construcción. ¿Sí? Entonces, el caso particular que no voy a olvidar nunca es de una señora que estaba buscando a sus hijos desesperadamente porque se habían ido a trabajar las vacaciones como cualquier joven, ¿verdad?, de 17 años va a querer ir a otro país más rico, ¿verdad?, más adinerado a trabajar para luego venir, ¿verdad?, y cursar el próximo año escolar, terminar la preparatoria. Y esta mujer nunca volvió a ver a sus hijos porque los dos de 16 y 17 años se cayeron por el techo de una high school, de una preparatoria. Sí, se cayeron y fallecieron. Y lo que hacen estas compañías es que no se mortifican por investigar de dónde salieron estos muchachos, ¿verdad? Tienen familia, o sea que nosotros no tenemos ni familia, ¿sí? Sí, sí. Somos uno de los primeros poemas que voy a leer allá, se llama El Invisible, y es sobre mi padre, que en realidad toda esta gente que hace todo ese trabajo que nadie quiere hacer, ¿sí? Somos invisibles. Yo no soy invisible porque soy profesora catedrática ahora, pero toda mi familia, la mayor parte de mi familia, todavía es invisible. Y no tenemos ni voz, y muchas veces tenemos voto, pero no tenemos voz, pero se nos ve como que si no estuviéramos. Y esos son los jóvenes que desaparecen, mueren injustamente, y nadie dice nada, como nadie dijo nada cuando Trump dijo que éramos violadores. Yo estaba totalmente ofendida. Por todo mundo, por la academia, por el gobierno, por todo mundo en Estados Unidos, porque a todos les gusta comer, yo sé que para ustedes el taco es otra cosa, ¿verdad? Pero allá, Estados Unidos no es Estados Unidos sin la comida mexicana. O sea, se mueren de hambre sin nosotros, ¿verdad? Pero está tan integrada en la cocina norteamericana, la comida mexicana, y ahí quieren que les preparemos nosotros nuestras taquito, especialidades, ¿no? Nuestro mole, ¿verdad? Pero no quieren a los mexicanos. Entonces es una contrariedad totalmente, ¿verdad?
Sí, todo esto que comentas, los casos específicos que has comentado, en el último programa de Global UMH Radio, de este espacio, hablábamos con dos periodistas, uno de ellos que está sentado ya en la frontera mexicana, está ahí haciendo fotografías, y le preguntábamos su opinión acerca de la cobertura en España de esos casos, porque por ejemplo los asesinatos a periodistas sí salen en los periódicos, pero no lo usamos como una denuncia desde aquí, y al final estamos todos los occidentales implicados. Entonces quería también saber,
definitivamente, porque en ningún otro lugar del mundo se les cortarían los pezones a 600 chicas y nadie hace nada, o se morirían 10,000 muchachitos a adolescentes y nadie hace nada, o se le diría a 35 millones de mexicanos chicanos violadores y nadie hace nada, definitivamente. O sea, todo mundo debe de hablar de estos temas.
Es que el tema de los Estados Unidos como que es tabú. En los Estados Unidos hasta hace poco había sectores muy progresistas, y desde ahí es donde venía la lucha de los derechos humanos y civiles. Entonces percibías que si ellos ejercían esta autoridad moral sobre los demás, es que ellos no tendrían ningún problema. Y entonces Europa y América Latina y muchos otros países como que le tenían demasiado respeto, porque dice, si ellos hablan de lo que nos está pasando a nosotros, será que ellos lo hacen bien. Y eso, tenemos que perder ese respeto. Es una obligación, como estás diciendo tú, Liz, de todos los, bueno, de las sociedades occidentales y no occidentales del mundo, que tienen que prestar la atención de lo que está pasando en los Estados Unidos, y tenemos que ejercer una presión tremenda en los centros internacionales, decir, no, vosotros tenéis dentro un problema de violación de derechos humanos básicos, y ponerlo en entredicho en las instituciones internacionales y decir, no, así no vamos a hacer negocios contigo, porque tú estás empleando a muchachos. Tú fíjate, aquí esto siempre se dice de las compañías Nike y todo, que en la India, que no compres esto, que no compres lo otro, porque allí usan niños para trabajar. Eso está pasando en los Estados Unidos. ¿No? Y bueno, lo de la emigración, eso clama al cielo, porque ahora mismo hay más de 20,000 niños. Los niños no sabían qué hacer, en lugar de meterlos pasaban la frontera y los ponían en centros ahí de detención, los tenían ahí hacinados, viviendo con delincuentes comunes, y que no sabían qué hacer con ellos, y no los pasaban a la sociedad normal, ¿no?
No solo niños, mujeres también. Han roto muchísimas familias. En el estado de Washington, básicamente hace dos veranos que pasé todo el verano traduciendo las vidas y las narrativas de estas mujeres que no hablan inglés, que se las quitaron a sus hijos, que los hijos los mandaron a quién sabe dónde porque son nacidos aquí. Aquí no, en Estados Unidos. Y entonces, esos centros de detención definitivamente... ¿Qué son? Son un negocio para los millonarios, porque cada centro de detención, el gobierno les paga cierta cantidad, ¿sí? Y ellos le cobran a la gente. Esta gente que está ahí no está nada más de diokis, ¿verdad? Los tienen trabajando, y creo que les pagan como 50 centavos al día. cuyo dinero pueden utilizar para comprar jalea o cintas para los zapatos o lo que sea, pero básicamente los tienen de esclavos.
Sí,
y quien se está beneficiando son los ricos. Entonces ese es otro tema que, bueno, ni siquiera tocamos. Pero yo creo que lo más importante es multiplicar la subjetividad y que nadie nos diga que hay una sola narrativa sobre ningún aspecto, porque hay múltiples narrativas.
Pues la verdad es que creo que la entrevista ha sido súper interesante, que al final nos habéis aportado los dos desde vuestras perspectivas, una visión muy amplia sobre algo que tenemos que tener todos en cuenta independientemente de nuestra profesión y de nuestro lugar de origen. Creo que es un problema.
Yo quisiera añadir que el doctor Armando Migueles ha sido, bueno, un aliado de los chicanos hace muchísimos años, reconocido, renombrado, y yo creo que es un ejemplo, ¿verdad? Porque ahora se usa mucho eso de allies, ¿verdad? Aliados, ¿verdad? Pero él lo ha hecho ya por 30, 40 años, y eso es muy importante porque es un ejemplo para todos ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, de lo que ustedes pueden hacer, porque cuando a nadie se interesaba sobre estos temas o publicaba sobre nosotros, él lo estaba haciendo. Entonces tienen a alguien aquí en su universidad que es un ejemplo maravilloso para los jóvenes de hoy en día y para la justicia social. Entonces,
sí, es una suerte tenerle accesible aquí en la universidad. Sí. Recordamos, Armando va a gestionar gestiona ya la área de estudios hispanounidenses, que forma parte de una cátedra institucional de aquí, la Miguel Hernández. Esta, de hecho, la primera actividad del área es este recital.
¡Qué gusto!
Así que, por favor, Gabriela, yo creo que no hay mejor forma de concluir esta entrevista ya que si nos puedes recitar unos versos.
Sí, voy a escribir porque, bueno, este es un poema. No, nada tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Este se llama, lo escribí hace ya años, y se llama Los hijos de Sor Juana. Tus hijos viajan bien, se esconden dentro de capas suaves de vestidos de papel, de tu mano a la tierra, de esos que te imaginan como una hoja sin edad, primera comunión. Y mientras ovulo cada mes, cuento y acumulo mis 264 óvulos, una vida que canta tus poemas al pasar al olvido. Mis óvulos, los no tan bien escritos poemas, los círculos trágicos que nunca aprendieron a ser, acuáticos, los principios casi nacidos de piedra de río, que prefieren hacer eco de mujer cada vez que ponemos pie en nuestra alfombra mensual de la biblioteca, mientras tus óvulos me ven desde los estantes llenos de libros.
Muy bonito, Gabriela.
Pues muchísimas gracias a los dos, Gabriela, por tu presencia aquí en la universidad y por aquí en Global UMH. Muchas gracias, Gabriela.
Gracias, Liz. Es un placer ver personas como tú que están, bueno, trabajando todo esto, ¿verdad?
Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, Armando, ya no solo por gestionar esta actividad y por acompañarnos aquí en Global UMH Radio hoy, sino por la oportunidad de tenerte, como decía Gabriela, en la Universidad Miguel Hernández.
Gracias, Liz. Gracias.
Concluimos la entrevista y pasamos a la despedida. Bueno, y de nuevo gracias a Gabriela y Armando por habernos acompañado ese día allí en los micrófonos de UMH. Y bueno, hablando de acompañamiento a los micrófonos, o sea, quiero aprovechar estos escasos minutos de despedida para agradecer enormemente a mi compañero Víctor Olcina, que ha estado disponible desde el momento en el que le pedimos colaborar con nosotros, y de verdad que ha sido un placer inmenso trabajar con un profesional como tú. Y yo supongo que el año que viene, no sé si por dónde te llevará el camino, pero espero que muchas cosas buenas.
Bueno, el placer, Liz, es mío. Muchas gracias, de verdad. Y la verdad que sí, que este programa ha sido muy importante, poder traer toda la información de relaciones internacionales, porque me siento también muy identificado con ello. Y bueno, estar también en compañía de una gran profesional como eres tú, que sabes adaptarte a todas las situaciones. Así que muchas gracias a todos y a ver si nos podemos ver el próximo año.
Seguro que sí, si no estaremos en contacto y te llamaremos para otra entrevista a ti. De todas formas, ya decíamos al principio que no nos tenemos que despedir, pero que bueno, que podéis seguirnos en la web internacional.umh.es, en Twitter y Facebook. Recuérdanos por favor las redes sociales, Víctor.
Sí, pueden seguirnos en Twitter como @globalumh, en Facebook como Relaciones Internacionales UMH y en Instagram como @globalumh.
Muchas gracias a José Miguel Gracia por hacer el control técnico de sonido hoy, y bueno, os deseamos un feliz verano ya, porque ya no nos volvemos a oír, y suerte en los exámenes.
Igualmente, un feliz verano, que ya se acerca el calorcito y a disfrutar estos días.
Hasta pronto. It's just so easy.